Buenas tardes, 5 de la tarde. Volvemos en Radio Usal de las vacaciones de Semana Santa y esperamos que hayáis tenido una buena semana. Volvemos con el resumen de las noticias universitarias más relevantes en tan solo 30 minutos. Soy Sara Iglesias Fuentes y me encuentro en la parte técnica. Al otro lado del cristal me acompaña Nerea Iglesias González. Comenzamos.
Ya tenemos el inicio del próximo curso académico 2026-2027, cuyo pistoletazo de salida tendrá lugar el 7 de septiembre.
El cráneo charro, estudiantes de medicina de la USAL, ganan la Copa Española de Anatomía 2026.
Por otro lado, ya ha arrancado ayer jueves 9 de abril el certamen de muestra universitaria de artes escénicas 2026, el cual durará hasta el 19 de junio.
En cuanto a eventos canónicos, Su Majestad Felipe VI asume la presidencia de honor del quinto centenario de la Escuela de Salamanca.
Todo esto y mucho más desde Radio USAL. La Universidad de Salamanca comenzará el curso académico 2026-2027, al menos en el primer curso de grado, el lunes 7 de septiembre. Ha sido uno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy en la USAL. Hoy no. Esto fue de antes de Navidad. Ya.
Nada, pues no digas
no,
hoy.
Lo hice Sergio.
Pues sí que se celebró.
La Universidad de Salamanca comenzará el curso académico 2026-2027, al menos en el primer curso de grado, el lunes 7 de septiembre. Ha sido uno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno celebrado por la USAL. Asimismo, se ha aprobado la creación de la Cátedra de Empresa ProSolusal de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial aplicados a la industria y la constitución de la empresa de base del conocimiento Rare Biotech. El curso se divide en dos cuatrimestres, en los cuales se fijan de modo común para todos los estudios universitarios las fechas de referencia de inicio y final de las actividades lectivas, así como la de la correspondiente entrega de actas de primera y segunda calificación ordinarias. El periodo de actividades lectivas de grado para el primer cuatrimestre se establece del 7 de septiembre de 2026 al 21 de enero de 2027 y para el segundo, del 1 de febrero al 10 de junio de 2027. Los dos periodos de vacaciones, Navidad, fijado entre el 19 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027, ambos inclusive, y Pascua, entre el 19 y el 29 de marzo de 2027, quedan pendientes de confirmar hasta la publicación en el BOCIL del calendario escolar de Castilla y León. En la sesión ordinaria de marzo se aprobaron además la creación de la Cátedra de Empresa ProSolusal. Esto ya está.
Tal y como les anticipábamos, Felipe VI asume la presidencia de honor del quinto centenario de la Escuela de Salamanca. El rey Felipe ha aceptado formalmente encabezar los actos conmemorativos de los 500 años de la Escuela de Salamanca, un hito que se celebrará a lo largo de este año 2026. La confirmación desde la Casa Real se produjo el pasado 13 de marzo, coincidiendo temporalmente con la visita del monarca a la universidad para la investidura honoris causa del presidente italiano Sergio Mattarella. La universidad ha diseñado más de 100 propuestas académicas y culturales para resaltar la influencia de este movimiento intelectual. Se busca poner en valor a figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez, quienes en el siglo XVI revolucionaron el pensamiento occidental. Esta efeméride refuerza la trayectoria de la Universidad de Salamanca, que en 2018 ya celebró su octavo centenario. Y con este quinto centenario, la institución reafirma aún más su papel como cuna de la ética y la justicia que fundamentan las democracias actuales.
Antonia Picornell, premiada por su trayectoria en trabajo social. La profesora de la Universidad de Salamanca, Antonia Picornell Lucas, ha sido galardonada con el quinto premio de trabajo social en Castilla y León. Este reconocimiento, otorgado por el Consejo Autonómico de Colegios de Trabajo Social, pone en valor su excepcional carrera en los ámbitos académico, investigador y humano. Antonia Picornell ha sido una figura clave en la implantación y consolidación del grado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y destaca por su liderazgo como fundadora y presidenta de la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia, fomentando la cooperación entre universidades de diversos países. También fue presidenta del Comité Provincial de UNICEF Salamanca de 2014 a 2019, donde centró sus esfuerzos en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. Según el Colegio Oficial de Salamanca, Según el Colegio Oficial de Salamanca-Zamora, la trayectoria de la doctora Picornell personifica los valores de compromiso ético y defensa de los derechos humanos, siendo un referente en la formación de nuevas generaciones de profesionales.
Y asimismo, vamos a hablar de la digitalización, donde la nueva base de datos de la USAL ha digitalizado el parlamentarismo de la Segunda República. La base de datos, luz y taquígrafos, abre una nueva forma privilegiada de poder estudiar cómo funcionaban las Cortes y sus dinámicas políticas sobre temas centrales como la configuración del Estado. A diferencia de los análisis tradicionales, este proyecto aplica inteligencia artificial y nuevas tecnologías para procesar volúmenes masivos de texto. Hay 755 sesiones plenarias de las tres legislaturas republicanas, aproximadamente 107.000 intervenciones individuales y cada intervención incluye el nombre del diputado, su partido, familia política, ideología y circunscripción, permitiendo análisis estadísticos precisos. El proyecto desarrollado por los profesores Rodrigo Rodríguez Silveira, Fátima García Díez, Iván Llamazares, Elena Martínez Barahona y Eduardo Barreto Martín destacan por su accesibilidad. Es una iniciativa de ciencia abierta que está disponible gratuitamente para investigadores y docentes. Está alojado en el repositorio internacional Harvard... ¿Me cago en...?
Espera, que me hago...
No, tranqui.
Harvard...
Data Servers.
Dataverse.
Harvard Dataverse. Vale. Es una iniciativa de ciencia abierta disponible gratuitamente para investigadores y docentes y que se encuentra en el repositorio internacional Harvard Dataverse y sirve como herramienta de investigación comparando el caso español con otros parlamentos europeos y de docencia para enseñar conceptos políticos a estudiantes a través de la historia. Luz y taquígrafos nos permite estudiar cómo funciona la democracia en contextos de alta tensión institucional.
El rector de la USAL analiza la inteligencia artificial como un reto intergeneracional. Juan Manuel Corchado participó en la mesa redonda Inteligencia Artificial, un reto... El rector de la USAL analiza la inteligencia artificial como un reto intergeneracional. Juan Manuel Corchado participó en la mesa redonda Inteligencia Artificial, un reto intergeneracional, un evento organizado por el Colegio de Registradores de España en el edificio histórico de la institución. En la jornada se hablaron temas claves como la inteligencia artificial, donde Corchado, experto en ciencias de la computación, analizó el estado actual y las posibilidades de esta nueva tecnología. Por otro lado, el profesor Moisés Barrio abordó la protección de los derechos fundamentales de las personas mayores ante la digitalización. Por otro lado, el profesor Moisés Barrio... Me cago en mi... Por otro lado, el profesor Moisés Barrio abordó... Ya me he puesto nerviosa. Ya no puedo. Por otro lado, el profesor Moisés Barrio abordó la protección de los derechos fundamentales de las personas mayores ante la digitalización y la normativa vigente. Mar España, directora de la plataforma Control Z, centró su exposición en los riesgos y la seguridad de los jóvenes en entornos digitales. El acto también contó con la participación de Rafael Palencia, decano de los registradores de Castilla y León, integrando la visión técnica y legal del sector. La sesión destacó por su carácter multidisciplinar, uniendo la tecnología, el derecho y la ética para abordar cómo la inteligencia artificial y la digitalización afectan a todas las capas de la sociedad, desde los niños hasta los más mayores.
Y hablando de éxitos, un graduado de la USAL logra el número 1 de España en radiofísica hospitalaria. Diego Pose, recién graduado en física por la USAL, ha obtenido la mejor calificación nacional en las pruebas de radiofísico interno residente. Este examen forma parte del proceso selectivo del Ministerio de Sanidad para la formación sanitaria especializada. Diego Pose obtuvo el primer puesto entre los 353 aspirantes que competían por una de las escasas 57 plazas ofertadas en todo el país. El físico destaca que la preparación recibida en la Facultad de Ciencias de la USAL y el entusiasmo de sus profesores fueron fundamentales para alcanzar este gran resultado. Al ser el número uno, tiene garantizada la plaza en el Hospital Universitario de Salamanca, que era su principal objetivo. Su intención es especializarse en física médica, colaborar con investigaciones entre el hospital y la universidad y realizar un doctorado en esta misma ciudad.
El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca descubre el mecanismo genético que impulsa un tipo agresivo de leucemia infantil. Un equipo liderado por la investigación Un equipo liderado por el investigador Isidro Sánchez García ha logrado descifrar cómo una mutación específica en el cromosoma 9 desencadena la leucemia linfoblástica aguda de células B, uno de los cánceres pediátricos más comunes. El estudio identifica que la pérdida de un fragmento del cromosoma 9 inactiva parcialmente los genes PAX5 y CD72. La falta de estos genes altera el desarrollo normal de los linfocitos B y provoca un estado inflamatorio que transforma las células en cancerígenas. Esta alteración está presente en el 10% de los niños con esta leucemia y se asocia históricamente con un pronóstico desfavorable. Tras 40 años de su identificación, por fin se entiende su funcionamiento exacto. Aunque se trata de investigación preclínica, los resultados publicados en el CCI INSIN tienen aplicaciones directas a medio plazo. Permitirá identificar estados prelucémicos de alto riesgo antes de que la enfermedad se manifieste plenamente. Ayudará también a diseñar tratamientos específicos según el perfil molecular de cada niño, evitando terapias ineficaces y facilitará el control de la enfermedad mínima residual. En este proyecto han participado instituciones de élite como el Hospital Niño Jesús, el IPSAL y el prestigioso St. Jude Christ Children's Hospital, contando con el apoyo de fundaciones como uno entre 100.000. Espérate. No te ponen nervioso los pasos. En el proyecto han participado instituciones de élite como el Hospital Niño Jesús, el IPSAL y el prestigioso St. Jude Children's Hospital, contando con el apoyo de fundaciones como Uno entre 100.000 y la Asociación Española contra el Cáncer.
Además, quedándonos también en el Centro de Investigación del Cáncer, se ha descifrado por qué las mutaciones del gen MIH9 causan síntomas tan dispares. Un consorcio internacional dirigido por el doctor Miguel Vicente Manzanares ha desvelado el mecanismo molecular que explica la variabilidad clínica en enfermedades raras de la sangre. El estudio, publicado en Cellular and Molecular Life Science, aclara por qué algunos pacientes solo tienen síntomas leves mientras otros sufren sordera o fallo renal. La investigación revela que las mutaciones en el gen MIH9 no solo apagan el motor de las células, sino que provocan un fallo estructural. Las mutaciones crean agregados de proteínas que funcionan como granos de arena, que atascan el funcionamiento de las plaquetas y otras células. Dependiendo de la mutación, estos granos son más grandes o menos. Gracias a herramientas computacionales avanzadas desarrolladas con la Universidad... No voy a más.
Nada, mujer. Pero yo se me muero aquí.
Gracias a herramientas computacionales avanzadas desarrolladas con la Universidad McGill, ahora es posible predecir el tamaño de estos atascos antes de que sean dañinos para el paciente. Este avance transforma el dato genético en una pista funcional. El objetivo final es utilizar este mapa de mutaciones para entender qué le ocurre exactamente a la célula de cada paciente y diseñar estrategias que eviten la formación de estos cúmulos de proteína o que ayuden a estabilizar la maquinaria celular. El estudio ha contado con la participación de instituciones de primer nivel, como el NIH y la Universidad McGill, con financiación del Ministerio de Ciencia y la Asociación Española contra el Cáncer.
Continuando con novedades de la USAL, nuestra universidad sigue entre las mejores del mundo en Artes y Humanidades según el ranking QS by Subject 2026. Filología clásica e historia antigua lidera la clasificación de las universidades españolas, junto a lenguas modernas, que repiten el top 100. El estudio salmantino coloca 22 materias entre las 500 mejores universidades a nivel mundial. Me lo he inventado. Filología clásica e historia antigua lidera la clasificación de las universidades españolas, junto a lenguas modernas que repiten en el top 100. El estudio salmantino coloca 22 materias entre las 500 mejores a nivel mundial, tres más que el año anterior, e incorpora cuatro nuevas a la clasificación internacional. La clasificación de 2026, que identifica las mejores universidades del mundo con el fin de ayudar a los estudiantes a elegir la más idónea para su futuro. No obstante, dentro de esta nueva edición nos encontramos con novedades destacadas como la irrupción de antropología, estudios de desarrollo, geografía y química, que aparecen por primera vez en el ranking. En otras posiciones de privilegio y dentro del top 300 aparecen estudios ingleses y sociología, entre las 400 primeras se encuentran medicina, agricultura y farmacia, y en el top 500 estarían biología, informática y física. El número de universidades analizadas en esta edición ha sido más de 1.700 en 100 países.
Continuando con el talento dentro de nuestra universidad, jóvenes de todo el distrito demuestran su talento en la cuarta Olimpiada de Ingeniería Industrial. La actividad organizada por la Escuela Técnica de Superior de Ingeniería Industrial de Béjar y celebrada este 25 de marzo en la Hospedería Fonseca tiene como objetivo fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes estudiantes de las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora que estén cursando educación secundaria, bachillerato o FP, acercándose a este tipo de estudios mediante pruebas prácticas e innovadoras. Durante la jornada, los participantes trabajaron en equipo para resolver desafíos técnicos, poniendo en práctica habilidades como la creatividad, el razonamiento y la capacidad de resolver problemas, valores clave en el ámbito de la ingeniería. En la categoría de estudiantes de bachillerato, el galardón fue para el equipo formado por Yago García, Andrés Lesma e Ian Ulloa, del IES Tierra del Valle de la Drada, en Ávila. Por otro lado, en la categoría de tercero y cuarto de la ESO, el equipo vencedor fue el integrado por Manuel Mateos, Ignacio Izar y Beltrán Nieto, del IES Fray Luis de León de Salamanca. En resumen, es una competición educativa que busca descubrir y potenciar el talento joven en ingeniería, que hay mucho, además de motivar a los estudiantes a estudiar carreras tecnológicas.
Y todas son buenas noticias, porque un grupo de cuatro estudiantes de la Facultad de Medicina de la USAL ha ganado la Copa Española de Anatomía 2026. El equipo, llamado el Cráneo Charro, estaba formado por alumnos de tercer curso junto a varios tutores. La prueba se realizó en formato online y consistía en responder preguntas de anatomía en el menor tiempo posible. En total participaron 7 universidades españolas, cada una con su propio equipo, lo que convirtió la competición en un reto exigente tanto a nivel teórico como práctico. Finalmente, los estudiantes de la Universidad de Salamanca lograron la victoria tras conseguir la mayor puntuación en el menor tiempo, imponiéndose al resto de equipos. Gracias a este triunfo, representarán en España en la Copa Iberoamericana de Anatomía 2026, que se celebrará en junio. Desde el equipo de Radio USAL, felicitamos a estos jóvenes y les deseamos lo mejor para su próxima competición.
Y abordando otros temas, según nuestra programación de Radio USAL, se realizó otro programa de clínica jurídica de acción social de la Universidad de Salamanca el pasado miércoles, donde se habló del cambio climático y desarrollo sostenible. Durante el programa hemos conocido la experiencia de Shakira, Cristian, Marta, María Ángeles, Alba, Jorge, alumnos que llegaron acompañados de las coordinadoras de la línea de trabajo, como la catedrática de Derecho Administrativo y directora del departamento, María Ángeles González Bustos. La línea de trabajo Cambio Climático y Desarrollo Sostenible nace de la preocupación por el medio ambiente, ya que a través de esta línea se pretende acercar también al estudiante a los principales problemas medioambientales que están teniendo lugar en un entorno más local y pretende explorar nuevos planteamientos que promueven una nueva manera de consumir, más social, más justa y de proximidad, y su posible aplicación también en el entorno más cercano de la facultad y más general de la universidad. Pueden escuchar el programa completo en nuestro canal de YouTube de Radio USAL o en nuestra página web radio.usal.es.
La Universidad de Salamanca presenta la Muestra Universitaria de Artes Escénicas 2026. El pasado miércoles, Javier Panera, el director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, presentó el certamen, el cual se celebra desde el pasado jueves 9 de abril hasta el próximo 19 de junio. La Muestra Universitaria de Artes Escénicas se celebra para dar visibilidad y presencia escénica a grupos de teatro vinculados a la USAL. Es la edición con más número de representaciones, ya que este año son 20 representaciones, de las cuales 18 son grupos constituidos en la universidad. Para poder participar dentro de la muestra universitaria, el Servicio de Actividades Culturales solicita que, por lo menos, el 50% de los integrantes pertenezcan a la USAL y que sean piezas de estreno o, como mucho, preestreno. Con el fin de demostrar el trabajo... Vuelvo a empezar. Para poder participar dentro de esta muestra universitaria, el Servicio de Actividades Culturales solicita que, por lo menos, el 50% de los integrantes pertenezcan a la Universidad de Salamanca y que sean piezas de estreno o preestreno, con el fin de mostrar el trabajo realizado durante el año de los grupos teatrales. Javier Panera, el director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, ha señalado las novedades de la edición. A su vez, Javier Panera también subrayó que es un certamen para todos los públicos y las entradas estarán a la venta desde antes de las vacaciones de Semana Santa con un precio de 3 euros.
Vale, esta noticia, que es la menos importante, déjala para el final y metemos esta primero. Que no sé por qué está ahí, porque estaba en el final. Antes de la
de durante el día de ayer.
Claro, la del eurodiputado. Me las ha metido mal. O sea, yo no sé por qué está ahí. Durante la jornada del jueves, la USAL acercó la ciencia a alumnos de primaria y la ESO mediante dos iniciativas de su unidad de cultura científica, cuyas plazas podrán solicitarse a partir del 15 de abril. Esta iniciativa fue presentada por el vicerrector de transferencia, Federico Bueno de Mata, el director del Servicio de Producción e Innovación Digital, Raúl Rivas, y la técnico de la unidad de cultura científica y de la innovación, Marian Tardáguila. La convocatoria está principalmente dirigida a menores que hayan cursado este año académico de primero a sexto de educación primaria e invita a los niños y niñas a explorar laboratorios, facultades y centros de investigación de la institución. Además, también se cuenta con plazas destinadas a adolescentes que hayan cursado este año tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria. El plazo de inscripción se abre el próximo 15 de abril a través de la página Cultura Científica. El director del Servicio de Producción e Innovación Digital, Raúl Rivas, ha señalado el proceso de inscripción. Durante las dos semanas de campamento, las actividades serán diferentes, pues se incluyen propuestas innovadoras, como la del Centro de Investigación en Luz y Materias Estructuradas o la actividad Neuromotion, a cargo de Neurosal, sobre neurociencia del movimiento y neurorehabilitación. También nos encontramos con talleres como Natuquirmia o Semilleros en Acción, donde los jóvenes podrán realizar actividades químicas o prácticas de siembra. La técnico de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, Marian Tardáguila, señala la organización del campus de verano y cuáles son sus principales objetivos. El campamento tiene un coste de 100 euros por semana, 80 euros por semana en caso de que se apunten dos o más hermanos, y es posible inscribirse solo las dos semanas primeras o todas las semanas. El coste del campus es de 125 euros. El vicerrector de transferencia, Federico Bueno de Mata, ha subrayado la importancia de esta iniciativa. En la edición pasada, los participantes del campamento asistieron entre los días 9 y 10 de junio a las instalaciones de Radio USAL para realizar su propio podcast. Pueden consultar los programas de Radio Campamento que realizaron los más pequeños en radio.usal.es. Vamos a escuchar un poco de lo que hicieron el año pasado.
Asimismo, la USAL renaturaliza el patio que conecta la Casa Unamuno con el edificio histórico de Escuelas Mayores. En la presentación del proyecto se han encontrado el vicerrector de investigación, José Miguel Mateo Rocco, la directora de la Casa Museo Unamuno, Ana Chaguáceda, la profesora de la Facultad de Biología y coordinadora del GTC Bioadu. No, espera. Biodau. Vale. Asimismo, la USAL renaturaliza el patio que conecta la Casa Museo Unamuno con el edificio histórico de las Escuelas Mayores. En la presentación del proyecto se han encontrado el vicerrector de investigación, José Miguel Mateo Rocco, la directora de la Casa Museo Unamuno, Ana Chaguáceda, la profesora de la Facultad de Biología y coordinadora del GTC Biadu, Laura Baños, y el técnico de la Oficina Verde, Javier Carbonero. Miguel de Unamuno expresó sus sentimientos de plenitud y sosiego que experimentaban en contacto con la naturaleza, siendo este un refugio que le permitió disfrutar de la vida hasta lograr la paz. La directora de la Casa Museo Unamuno, Ana Chaguáceda, llevo diciendo toda la noticia Chaguáceda. Me cago en mi mando. Voy a empezar desde el principio. Asimismo, la USAL renaturaliza el patio que conecta la Casa Museo Unamuno con el edificio histórico de Escuelas Mayores. En la presentación del proyecto se han encontrado el vicerrector de investigación, José Miguel Mateo Rocco, la directora de la Casa Museo Unamuno, Ana Chaguáceda, la profesora de la Facultad de Biología y coordinadora del GTC Biadú, Laura Baños, y el técnico de Oficina Verde, Javier Carbonero. Miguel de Unamuno expresó sus sentimientos de plenitud y sosiego que experimentaba en contacto con la naturaleza, siendo este un refugio que le permitió disfrutar de la vida hasta lograr la paz. La directora de la Casa Museo Unamuno subraya la importancia de la naturaleza en el escritor. La actuación se enmarca en el proyecto USAL en Verde, impulsado por la Oficina Verde, una iniciativa que tiene por objetivo el aprovechamiento de espacios urbanos infrautilizados de edificios universitarios como patios, terrazas o galerías, y realizar intervenciones para integrar elementos naturales que incrementen su biodiversidad. Nerea, macho. La actuación se enmarca en el programa Úsale en Verde, impulsado por la Oficina Verde, una iniciativa que tiene por objetivo el aprovechamiento de espacios urbanos infrautilizados, de edificios universitarios como patios, terrazas o galerías, y realizar intervenciones para integrar elementos naturales que incrementen su biodiversidad. El técnico de la Oficina Verde, Javier Carbonero, resalta la importancia de la institución. En definitiva, esta actuación pretende embellecer y dar vida a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como es la Casa Museo Unamuno, además de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.
No sé qué hostias me pasa ahora.
En definitiva, esta actuación pretende embellecer y dar vida a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como es la Casa Museo Unamuno, además de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.
Tranquila, tía. Si tienes todo el tiempo del mundo. De aquí nadie te va a echar, entonces no te preocupes. Si hay que repetirlo 100 veces, se repite 100 veces.
En definitiva, esta actuación pretende embellecer y dar vida a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como es la Casa Museo Unamuno, además de concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos.
De cara a este fin de semana, este sábado 11 de abril es un día muy especial porque se celebra los 100 años de radio en Salamanca. Este día se inauguró en 1926, fecha histórica para la radio en España, porque ese día se inauguró la emisora EAG 22 Radio Salamanca. A pesar de que las primeras emisiones de radio en España comenzaron a finales de 1924, en otras ciudades como la nuestra, la inauguración a finales de 1924... ¿Qué? Ah, que está escrito otra vez.
Sí.
Está mal escrito, perdón.
No, nada.
26.
Me estaba liando hasta leyéndolo.
Ya. A pesar de que las primeras emisiones de radio en España comenzaron a finales de 1924, en otras ciudades, en especial en la nuestra, la inauguración de Radio Salamanca se realizó en 1926 y fue un hito en la expansión de ondas por el país. En esa primera emisión sonó por primera vez, comenzando, la Marcha Real, interpretada por un quinteto musical dirigido por el maestro Bernardo García Bernalt. La emisora se inauguró en la zona actual de la Avenida Italia, lo que anteriormente se conocía como calle Rodríguez Pinilla. La radio ha ido evolucionando y se ha adaptado a la llegada de nuevas tecnologías, de las redes sociales y ahora con la inteligencia artificial. Una plena metamorfosis, renovarse o morir. Un centenario después hay más de una decena de emisoras locales que en esta capital, en la capital charra, ofrecen día a día información e entretenimiento a los oyentes de la ciudad y de la provincia. Desde nuestra casa, desde Radio Sal, queremos celebrar este día por todo lo alto como se merece y por ello anunciamos que el próximo viernes 17 de abril a las 11 de la mañana emitiremos un programa muy especial.
Vale, escucha, ahora leo la que habíamos dejado
de
la
agenda cultural porque es que o quitamos agenda cultural o metemos esta. Porque ya llevamos 27 minutos de audio y quedan los cortes.
Vale, pues, ¿qué quieres que lea?
A ver, esta lo dijimos en el... En el anterior, esta agenda cultural se ha visto aquí la del anterior.
Pues entonces leo la
porque no había nada noticia. Más, entonces di la noticia.
Durante el día de ayer, el eurodiputado...
Tranquila.
Durante el día de ayer, el Espera. Eurodiputado... Durante el día de ayer, el eurodiputado Antonio López Isturiz ha visitado la USAL invitando... Me cago en la leche, perdón. No
ha sido tu culpa, he sido yo que estoy tonta.
Durante el día de ayer, el eurodiputado Antonio López Isturiz ha visitado la USAL, invitado por la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, para participar en una jornada académica conmemorativa del quinto aniversario de la Escuela de Salamanca. Nuestro equipo de Radio USAL, Emma Rubio y Emma Sides, tuvieron la oportunidad de hacerle un par de preguntas cara a cara, donde el eurodiputado reivindicó que la verdadera revolución de los derechos humanos nació de pensadores españoles de la Escuela de Salamanca, como Francisco de Vitoria, quienes tras el descubrimiento de América establecieron por primera vez un sistema de autorregulación del poder. Durante el evento ha recibido la medalla como miembro de honor de la asociación y ha presentado su libro Cuando Europa pensó en el mundo. Durante el evento, ha recibido la medalla como miembro de honor de la asociación y ha presentado su libro Cuando Europa pensó el mundo, en la Facultad de Derecho, donde debatió con estudiantes y profesores sobre el papel de esta institución en el origen del derecho internacional y los retos del orden global frente a las potencias como Rusia o China. En su intervención, López Isturiz señaló la importancia de la globalización y cómo debemos de avanzar como sociedad.
Y así es como ponemos punto y final. En 30 minutos hemos pasado por la Muestra Universitaria de Artes Escénicas, un episodio más de Clínica Jurídica en el Aire y por la Cuarta Olimpiada de Ingeniería Industrial.
Sin olvidar la importancia de estos 100 años de Radio en Salamanca, que ayudan a que este medio esté más vivo que nunca.
Y, por supuesto, esos 100 años suceden gracias a vosotros, a los oyentes. Gracias por estar ahí. Nosotras nos despedimos un viernes más, deseándoles un fin de semana. Yo soy Sara Iglesias.
Un fin de semana.
Uy, vale, perdón.
Qué graciosa.
Eso es, y por supuesto eso no se puede conseguir sin vosotros, a los oyentes. Muchas gracias por estar ahí. Nosotras nos despedimos un viernes más deseándoles un buen fin de semana. Yo soy Sara Iglesias.
Y yo soy Nerea Iglesias González. Cerramos el resumen, pero no olviden que pueden seguir nuestra actualidad en redes y en la web de Radio USAL, donde pueden consumir todo nuestro contenido.
Por supuesto, nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora, pero aquí en Radio USAL no se para. Como ya saben, les dejamos muy bien acompañados junto a Pilar Bustio, enamorada de la política juvenil.
Hasta entonces, feliz fin de semana.
Vale. Claro, pensé que como decías lo de Pilar, ya... Ahí se...